Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
La noticia puede entregarse.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está dando.
Perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Jueves. Es momento de disfrutar las noticias.
Y hay que hacerlo este jueves 16 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y los que a esta hora ya son noticia.
Representaban los mismos intereses, el mismo modelo económico y la corrupción. Y el pueblo abandonado. Seis sexprían, gobiernos neoliberales y corruptos.
¡Va el 200%! Han llenado de cáncer a las personas. ¿A poco creen que no sabemos piscinas?
Es que esto es una farsa. No le cobran impuestos. O son su...
En el sexenio del peor presidente y no destinó ni un solo peso.
De la conciliación fácil.
La música viene bien este día, pero murió el día de hoy a los 74 años, auxiliado por lo que ocurre en una sala de urgencias y de cuidados intensivos. Según declaró su familia en un comunicado, había estado conectado a este soporte vital semanas después de cancelar varias fechas. La música será de Kiss. Información también está muy atalla descendiendo el agua en las comunidades, en 5 entidades, pues las cosas siguen complicadas, al menos en 160 unidades o localidades que siguen incomunicadas, 72 puntos de la geografía nacional. Hay vigilancia frente a las costas de... Muy pendiente a las autoridades, estaremos en Ashton, autor de este ataque en el Sin Vida, y también una persona trabajadora lesionada. Bueno, se siga la investigación y hacia el final de este proceso o de periodo se dicte ya una sentencia. Hay una información muy importante. Tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de la República, 5 pesos por litro de bebidas light o cero, la manera en la cual se llega y la paguen y acuerden. Y todo atacan con drones una unidad de la Fiscalía. 104.1 FM.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Hoy hay una muy buena noticia. Y es una buena noticia porque existe, primero, diálogo. Se escuchó todas las partes. Y además, es por el bien de la salud de este país. Hoy hay algo importante que destacar. Hoy por la mañana ya la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, adelantaba un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y refresqueras para que reduzcan esto que hace tanto daño, que es el azúcar en bebidas. Este acuerdo va a llegar o llega como una respuesta a este tema que tiene que ver con lo que hemos abordado aquí, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, o el IEPS. Ya por el mediodía, desde la Cámara de Diputados, se formalizó un pacto donde se va a aplicar un IEPS de 1.5 pesos por litro a bebidas light, cero y también bebidas sin azúcar. En este escenario, me da mucho gusto poder recibir y saludar a Eduardo Clark, el subsecretario de la Secretaría de Salud, para que nos explique esto, cuáles son los alcances y también pues destacar esta posibilidad de diálogo. Eduardo, qué gusto saludarte primero. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Siempre es un placer acompañarlos. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estos minutos, Eduardo. Pues primero hubo diálogo y hay esa pues sensación de que todos van a poner de su parte para algo tan importante que es la salud de este país y de quienes habitamos en él.
Sí, de acuerdo. Y mira, creo que lo hemos oído mucho en medios, en este espacio y en otros desde que lo anunciamos. Pero hace 5 semanas hicimos una propuesta para la ley de ingresos del próximo año para que subieran de manera importante los impuestos a los refrescos. En las bebidas azucaradas prácticamente se duplicaba el impuesto, pasando de 1.5 pesos a 3. Y por primera vez le estábamos poniendo impuesto a las bebidas light, sin azúcar, la cero, que todos conocemos. ¿Por qué? Porque hay una crisis de enfermedades cardiometabólicas en nuestro país, de diabetes, obesidad, sobrepeso. Y lo que buscábamos era que hubiera menos consumo. Inmediatamente eso pasó, la propia industria, a través de sus cámaras, las principales compañías, Coca, PepsiCo, saben ustedes quiénes son, se acercaron con nosotros y la instrucción que tuvimos de la presidenta fue escuchar de qué manera podíamos pues tener un mejor resultado de política pública, porque lo que buscamos no era poner un impuesto por poner un impuesto, era poner un impuesto para que tuviéramos salud al reducir el consumo de refrescos. Uh-huh. Y después de muchas semanas ahí trabajándole, llegamos a un compromiso que la verdad nos tiene contentos y esperamos que sea para el bien de la salud de los mexicanos. Nosotros lo que comprometimos es reducir el impuesto a las bebidas light, que en vez de que paguen 3 pesos por litro, paguen 1.5 pesos, que es importante mencionar que sí es un incremento de impuesto donde pagaban cero. Uh-huh. Pero que a cambio de eso, las refresqueras y en particularmente Coca-Cola, a través de todas sus embotelladoras, que ustedes saben es 80% del mercado, va a ser algo muy importante. Primero, va a reducir en 30% el contenido de azúcar de las presentaciones normales, de la coca original de azúcar, uh-huh, para que aún tomando esa coca haya menos azúcar y eso haga pues mucho menor impacto nocivo. En segundo lugar, va a quedar más claro la diferencia de precios, para que si tú vas al súper, a la tiendita, sea más barata la misma presentación light que la presentación de azúcar y entonces ojalá más consumidores busquen la que es menos nociva al no tener azúcar. Y en tercer lugar, una cosa que es vital y verdad inédita en casi todo el mundo. Uh-huh. Estamos eliminando por compromiso de ellos, ni siquiera un tema de obligación regulatoria, la publicidad que incluye a niños y adolescentes, la publicidad de las bebidas estas de 3 litros que son medio un exceso y que todas las bebidas de más de 1 litro se anuncien como familiares. Y comenzar a que lo que se anuncie no sean las bebidas con azúcar, sino la misma presentación sin azúcar. Es algo que, y perdón que he hablado tanto, Jaime, pero
no.
Que nos va a ayudar en esto. Que baje el consumo de refrescos al tener mayor impuesto, va a bajar el consumo global. Ojalá que ya México con esto no sea el país mayor consumo de refresco per cápita del mundo. Va a hacer que los que siguen consumiendo consuman menos azúcar si se quedan en la versión tradicional, pero los que empiecen a cambiar la versión sin azúcar pues tengan menos perjuicio a su salud. Y tercero, va a ser que los niños y adolescentes no tomen tanto como ahora o la tomen hasta que se vuelvan ya un poco más adultos. Eso creemos que es un compromiso que mejora los resultados de salud que teníamos contemplados con la propuesta original. Y entonces que este diálogo estamos convencidos es para bien y va a hacer que tengamos un México más sano que si no hubiéramos hecho esta negociación.
Eduardo, lo que te deja y lo que le deja a la Secretaría de Salud una actitud como la que tuvieron por parte de los industriales es abre un camino también para otras vertientes, ¿no? Con otras industrias. Si se puede, si existe esa disposición y también se puede también por parte del gobierno escuchar, sentarse y platicar y llegar a acuerdos, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, voy a decir una cosa que no sé si les gusta a nuestros compañeros de las refresqueras, que después de tantas horas estos días ya hasta estimo a algunos de ellos. es que, mira, una cosa que fue importante para nosotros es una admisión, aunque sea tácita, pero yo creo que sí un poco explícita, de que admiten que tenemos que reducir el consumo más problemático de las bebidas que ellos mismos ven. Uh-huh. Es decir, no es un tema de vilificarlos, pero entienden que pues los niveles de consumo reales del país son muy altos y que migrar hacia versiones menos nocivas como son las versiones light o las versiones de lo mismo original pero con menos azúcar es bueno. Y si ellos mismos consideran que eso es algo deseable y factible por la salud de su propio negocio, es más fácil llegar a acuerdos que simplemente estar en una posición totalmente infranqueable de estar pues en total disputa. Y en segundo lugar, creo que la presidenta Sheinbaum, no solo en este sector, sino en muchos en este año que lleva, y espero así lo sienta la gente, así lo siento yo trabajando para ella, está muy abierta al diálogo, está muy abierta a que las conversaciones estén basadas en evidencia, en ciencia y en las mejores decisiones para los mexicanos, no necesariamente en posiciones de las que luego no nos queremos mover.
Eduardo, las cifras, y lo escuchamos en alguna ocasión con el doctor Kersenovich, sí es un impacto muy fuerte, ¿verdad? Todo lo que hay alrededor de bebidas con altos índices calóricos y lo que significa para la salud de los niños. Hay datos que ustedes han revelado que sí nos preocupan y nos deben de preocupar y ocupar, ¿no?
Es brutal. Yo te decía ayer el dato que nos debería dar a todos pues un escalofrío, que no hay ningún otro país en el mundo, ni uno solo, ni Estados Unidos, que luego les decimos que toman mucho azúcar, que tome más refrescos por persona al año que nosotros. 166 litros de refresco al año por cada mexicano. Significa que en promedio cada mexicano toma medio litro al día. Y como hay muchos mexicanos que no toman refresco, significa que tenemos muchísimos que toman 3, 4 litros al día. Hoy el sistema de salud lleva 40 años, Jaime, en el cual no hemos dejado de crecer un solo año que la diabetes sea peor que el año previo, sí, que la obesidad sea peor que el año previo, que la hipertensión sea peor que el año previo. Hoy tenemos 100 mil personas, por lo menos, que tienen falla renal, que requiere hemodiálisis.
De hecho,
están conectados.
Entre las 10 primeras lugares de muerte, ya la enfermedad renal no baja de este punto, Eduardo.
Y es una enfermedad que está muy asociado a estos tipos de comportamientos nocivos durante la vida y que rompe a México en todos los sentidos. Es un paciente que va a tener que pasar 3 horas o 4 o 3 veces a la semana conectado a una máquina para sobrevivir, que va a requerir, tomos, un trasplante renal para que eso no sea una sentencia todo el resto de su vida. Es un costo de casi 400 mil pesos al año por cada paciente. Es decir, imagínate lo que significa si no bajamos los índices de personas que pasan a falla renal. El sistema no aguanta. Por mucho que nos volvamos más eficientes, por mucho de que México crece económicamente, si hoy no revertimos que los que están tomando hoy malas decisiones alimentarias las cambien, no solo van a acabar con su vida, desafortunadamente, pero también con la sostenibilidad del sector público en muchísimos factores. Y por eso la importancia de que este tipo de acuerdos y políticas como la de hoy no los veamos como un tema para que el sistema esté mejor mañana pasado. La verdad, yo lo digo así, son estrategias que vamos a ver sus resultados verdaderos en 10, 15 años, cuando los que tienen hoy 15 años no empiecen a tomar refresco y no a los 40 estén pues ya muy graves.
Eduardo, por último, falta también la parte muy personal, pero la parte también de difusión, de campañas, mejores hábitos alimenticios, mejor actividad, poder tener esa capacidad, aunque sea de caminar 20, 25, media hora. También falta hacer o poner mucho de nuestra parte, ¿no?
Es correcto, y no somos ilusos nosotros dentro del gobierno, espero que nadie lo sienta así, de decir que solo con este impuesto se van a resolver los problemas del país. No, es parte de una serie muy amplia de estrategias que pasa desde lo primero, que es el comportamiento individual, el ejercicio, la comida adecuada, una cultura que desafortunadamente se ha perdido en los últimos 20, 30 años de salud personal, que es responsabilidad, sí, de la Secretaría de Salud, pero de todos los mexicanos, poder seguir impulsando.
Pues Eduardo Clark, qué gusto primero poder platicar contigo. Gracias y felicidades para ti, con lo que corresponde para el doctor Kersenovich. También hay que reconocer a la industria refresquera, que en este caso pues tuvo esa sensibilidad también de poder sentarse, escuchar y llegar a un acuerdo para que pues se beneficie, como bien dices, los niños, los adultos y todas las personas que consumen estos productos. Eduardo, gracias, que tengas una excelente tarde.
Gracias, Jaime. Buena tarde.
Que estés muy bien. Es el subsecretario Eduardo Clark con una noticia, escúcheme, es fundamental y es importantísima, porque después, sí, de muchas semanas de diálogo, gobierno, congreso, industria refresquera, logran este acuerdo que el IEPS y las bebidas que no contienen azúcar sea de la mitad que se aplique a las azucaradas, como lo escuchábamos con el subsecretario. Así que bueno, pues de las industrias hay que reconocer también lo que ocurrió con Coca-Cola, con FEMSA y con todo pues esta disposición de diálogo de todas las partes. Déjenme ir a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos, estamos en vivo. 104.1 FM, 1500 de AM.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
24 minutos, tiempo del centro del país. Kimberly Moya, estudiante del CCH en Naucalpan, desapareció, usted recordará, el 2 de octubre en el Estado de México, ahí en la zona de Naucalpan. Hay una serie de videos que trazan perfectamente cuál fue la manera en la que ella se dispuso a ir a este café internet. Fue lo que se ve, incluso cómo entra este café internet para imprimir una tarea escolar. Ahí fue el último momento en el que se le vio a Kimberly Moya. Posteriormente a esto, su familia ha exigido primero a las autoridades que den información, atiendan sus, esto que ocurre alrededor de la exigencia de justicia de unos padres que están desesperados, familiares, y no es para menos. Su hija no regresó y no ha regresado desde el 2 de octubre. Hay dos personas que están involucradas en la desaparición de Kimberly. Ellos, recordará usted, los padres, los familiares y algunos otros colectivos y personas del Estado de México acompañaron una protesta hace unos días ahí frente al Naucali. Cerraron parte de la circulación del periférico en la zona poniente. Fer Cruz, compañero mío en Canal 6, hoy hubo una audiencia. ¿De qué se trata, Fer? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos puedes informar? Fer, te abrazo y te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo mencionas, pues es la audiencia de vinculación a proceso. Inició en punto de las 11 horas. Ya llevamos varias horas dentro de esta sala de juicios orales. De hecho, en estos momentos hay un receso. ¿Por qué se ha extendido este acto jurídico? Pues bueno, los abogados de Gabriel y de Paulo, estos dos sujetos investigados por la desaparición de Kimberly, pues presentaron algunos datos de prueba. También presentaron a dos especialistas, dos peritos, uno de ellos en informática forense y el otro en criminalística y criminología. ¿Qué es lo que ellos concluyen? Pues bueno, de acuerdo al especialista en criminología, pues bueno, tuvo a la vista el vehículo, este Volkswagen Sedán, que sale en los videos y que se presume que estos sujetos habrían subido a este vehículo a Kimberly. Pues dicen que la mancha hemática que asegura la fiscalía se encontraba dentro de este vehículo, pues ya no estaba al momento de la inspección, toda vez que aseguran, pues una parte de la tapicería de este vehículo, de los asientos, pues fue cortada. Y finalmente, pues ahorita hay un receso, estamos esperando ya que finalmente el juez tome su decisión, si serán vinculados a proceso o no. A las afueras se encuentra la señora Jacqueline, la mamá de Kimberly. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con ella, no mencionaba que está tranquila, que confía en las autoridades, pero está con un megáfono exigiendo justicia por su hija. Nosotros, por supuesto, vamos a regresar a esta sala de juicios orales para la continuación y, por supuesto, saber si será vinculado a este proceso o no por el delito de desaparición forzada.
Gracias, Fer. La vinculación se da porque existe en las botas de una de esas personas, primero, sangre que coincidiría con la sangre de Kimberly, y dos, hay un monitoreo del vehículo, ¿verdad?, del Volkswagen color gris.
Así es, sí, estos son los datos de prueba que están tomando, por supuesto ya se desahogaron y veremos cuál es el resultado del juzgado.
Te dejamos, Fer, para que reingreses a la sala de audiencia. Te abrazo, estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, hay que estar muy al pendiente, y esto era lo que decía los familiares en este caso de Kimberly. Primero, ellos se enteraron de esta vinculación, de que había dos personas detenidas, y lo hicieron a través, o ellos lo que refieren, a través de los medios de comunicación. Fue como llegaron a enterar de que dos personas estaban presuntamente involucradas en la desaparición de la joven. Así que es lo que tenemos hasta este momento. Ya veremos qué dice la autoridad, por supuesto, qué decide el juez, y ya para posteriormente ver cuál es la continuidad que se le da a este caso, que ha causado, sí, conmoción en el Estado de México por la manera en la cual Kimberly no regresó a su casa. Ya estaremos muy pendiente de este tema. Otro caso que también hemos estado muy cercano y le hemos dado seguimiento es lo que ocurrió en el CCH Sur hace ya algunas semanas, donde un joven pues atacó a otro joven, donde este joven perdió la vida, 16 años de edad. Otra persona que trabajaba en el lugar resultó lesionada. Hoy se llevó a cabo este proceso de vinculación contra Lex Ashton, el joven vinculado ya a proceso. Fue una audiencia rápida en los juzgados aquí en la Ciudad de México. Saludo y recibo con mucho respeto al abogado de Lex Ashton, David Retes. Abogado, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Igualmente, saludos a ti y a todo tu auditorio.
Abogado, hoy escuchábamos que fue ya vinculado a proceso. Usted, la estrategia de defensa era una cuestión de salud mental. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué fue lo que usted y su equipo de trabajo llevó para poder sostener que Lex Ashton N. actuó de una manera en la cual él no se recuerda hasta ese momento lo que ocurrió aquella tarde o aquel mediodía allá en el CCH Sur?
Bueno, si bien es cierto, llevamos lo más fuerte que puede haber en un proceso, es la prueba científica. Esto que es dos peritos, uno de ellos fue el tratante, uh-huh. el neurocirujano que lo atendió desde que recién que llegó a la clínica al clínico hospital del IMSS, y el otro que era un psicólogo y psiquiatra. Obviamente eran muy buenos dictámenes, en el cual si el juez hubiera permitido que se hubieran desahogado, se hubiera comprobado fehacientemente no está en condiciones, y el único detalle es de que pues ahí, como se lo dije al juez, están violando derechos fundamentales, porque si bien es cierto, hay que recordar que el Ministerio Público, mucha gente no sabe esto, realmente cómo se maneja el Ministerio Público. ¿A qué me refiero? Uh-huh. El Ministerio Público no es otra cosa más que la representación social. Vamos, funge como un árbitro. Sí. ¿Esto qué es? Él no es el abogado de, creo, esta figura de asesor jurídico, que ellos son los abogados realmente de las víctimas. Pero el Ministerio Público, obviamente, uh-huh. la va a recabar. Primero, ese es el fin de este, pero que no solo sean en casi 1,000 fojas, no existe un solo dato de prueba ni un medio de prueba a favor de mi representado.
Dentro de la estrategia, abogado, ¿cuál era la solicitud principal que ustedes llegaron todos aquí en la Ciudad de México? ¿Qué era lo que ustedes?
Digamos, el que no se vinculara a proceso, el representado está mal, que se enviara un tratamiento, que se de derechos humanos, lo cual se lo hice sabiendo él y el Ministerio Público, derechos humanos, porque si bien es cierto, estaban cuidando los de la víctima, pero no los de mi representado.
Ahora,
¿sí me explico?
Sí, lo entiendo perfecto, porque ¿qué pasa con una condición como la que tiene, va a convivir con otras personas? Permíteme usar el término, si es una persona que no es las personas que va a estar conviviendo, ¿de qué manera le van a dar un cuidado?
Donde el juez fue omiso fundamentales de mi representado, y lo cual es lo que me preocupa, y reitero, se lo hice saber, señoría, si bien es cierto, usted más allá que ser de juez de control, es juez de garantías, y tiene la obligación de lo que indica, lo que nos ordena el primero constitucional, párrafo tercero. Es esto. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de cuidar, proteger y salvaguardar derechos humanos. No lo está haciendo. Pero aún así, cortó y obviamente lo vinculó a proceso, y siendo que le dije que estaba en riesgo su propia vida, o sea, su integridad personal y la de.
David Retes, abogado del ex Astor N. Corren 3 meses. Atentos a lo que vaya a suceder en este tiempo, y ya veremos de qué manera se procesa toda esta situación, que ciertamente también ha sido muy mediática por todo lo que hay alrededor de Alable. Abogado,
saludos a tu auditorio.
Gracias, es el abogado David Retes. Mortal. Lex Ashton asesinó a un joven de 16 que no se encuentra en un estado cuidado. Ya veremos qué es lo que dicta la justicia. Déjenme la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Diseño sobre el mundial y.
Faltan 200, es el dato. La FIFA reveló que más de 1,000,000 de boletos para la Copa del Mundo. México, Estados Unidos y Canadá, líder de top 10 de principales interesados en el Pro, el Pre 6. Y agregó sentirse entusiasmado de este gran acontecimiento. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para.
Del Mundial de Fútbol 2026, los integrantes de este grupo amagan con no permitir que se desarrollen las actividades del Mundial de Asociación entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal. Ya sabe lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, los miembros de la coordinadora.
Nuestro sistema colectivo de pensiones no hay Mundial del Fútbol 2026. ¡Que viva la gente!
Bueno, compañeros, yo creo que el hartazgo nos hace pensar en acciones específicas pero contundentes, y creo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha caracterizado por tener sobre todo el valor de denunciar.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues ojalá las autoridades se tomen en serio esto que acabamos de escuchar y que ocurrió hace unas horas. Las 5 de la tarde con 40 minutos. Hay emergencia, ya lo dijimos, y hemos estado atentos de esta situación muy, muy, pues, muy cuesta arriba que están viviendo pues miles de personas en ciertos puntos de la República Mexicana, consecuencia de las lluvias. Las lluvias han sido, pues, prácticamente no han dejado de ocurrir o no dejaron de ocurrir en varias horas en Veracruz, en la parte de Hidalgo, en la zona de Querétaro, en San Luis Potosí, en Puebla y en algunos otros puntos del centro del país. Hay también una muestra de solidaridad desde la iniciativa privada, desde varios ámbitos de grupos de la sociedad civil y también de gobiernos locales y estatales. Me da gusto poder recibir esta tarde a Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México, que saludo y le doy la bienvenida. Qué gusto, Adrián, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, a tus órdenes.
La gobernadora Delfina Gómez extiende también su apoyo. ¿A través de qué elementos, cuáles son los brazos que pueden ustedes desde el Estado de México aportar apoyo, ayuda solidaria al Estado de Hidalgo y otros puntos, coordinador?
Bueno, mira, desde ayer estamos instalados en el aeropuerto de Pachuca, en coordinación con las Fuerzas Armadas y el gobierno del Estado de Hidalgo, ¿no? Donde nos ha ido solicitando algunos apoyos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos 300 elementos desplegados de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría del Campo, Secretaría de Seguridad Pública, Oficialía Mayor y Salud, ¿no? Así como tenemos un helicóptero que el día de hoy hizo 3 vuelos, llevando 165 despensas a Huejutla, Tepehuacán, Huehuetla, y también así mismo evacuando a 11 personas para su atención médica.
Ah, mire, a través de los Relámpago, son buenos así, equipos, claro, ¿no? Sí. Estos que tiene el Estado de México.
Claro que sí. Tenemos uno aquí de planta, uh-huh. Ajá, y tenemos que el día de hoy recibimos 3 tanques de agua embotellada, 23 toneladas de víveres, 3.5 toneladas de alimento para seres sintientes, y tenemos alrededor de vehículos, 4 autobuses, 5 camiones tipo Kodiak y 10 camionetas pick-up.
Este apoyo viene directamente del gobierno del estado. ¿Hay manera en la cual la sociedad se pueda sumar, quienes habitan en diversos puntos de la geografía estatal, poder acercarse con ustedes a través, no sé, de algunos espacios municipales o directamente ahí en Toluca o llegar directo allá al estado de Hidalgo? ¿Cómo se puede hacer, coordinador?
Mira, tenemos 3 centros de acopio, 4 centros de acopio, uno en DIFEM en Toluca, okay. Otro en Palacio de Gobierno en Toluca, uno en nuestro centro regional en Valle de Chalco y otro en nuestro centro regional de Naucalpan. Son los 4 que tenemos. El tema es, por eso estamos utilizando el día de hoy, se hicieron alrededor de 50, 60 vuelos entre las diversas aeronaves que hay aquí de la Fuerza Aérea. Uh-huh. De hecho, yo tuve oportunidad, unos pequeñitos y con sus madres, tenemos una hora de vuelo.
Sí, nos dicen que está muy cerrado, ¿no?
No están en condiciones para... Lo más recomendable es que llegue al aeropuerto en vuelos a entregar despensas y a su vez a traer pacientes.
Pues muy, muy reconocida esta labor, Adrián Hernández. Rompamos los puntos de acopio y seguir apoyo de San Luis Potosí de Puebla. Gracias y enhorabuena a temas que tienen que ver con la seguridad. Y lo que ha ocurrido allá en el estado de ataque con drones, ya hay un llamamiento también por parte de autoridades norteamericanas. ¿Ante qué estamos? Te saludo y te abrazo, Rocío. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Saludos a tu equipo y a tu audiencia, que no había sucedido que drones que arrojaron explosivos. Fue una inaceptable, que es consecuencia de 7 tiros caseros hechos con botellas de plástico que contenían clavos, balines y canicas, así como pólvora. Esto en el estacionamiento de la Fiscalía Especializada en el Combate, te decía, al secuestro. En una conferencia de prensa también inusual a la medianoche, la fiscal general del estado, Marilena Andrade, explicó que entre las líneas de investigación detrás del ataque están detenciones recientes de generadores de violencia, quienes forman parte del crimen organizado. La gobernadora compartió esta tarde un mensaje en redes sociales junto a 2 fotografías de la mesa de seguridad, explicó que se mantienen con firmeza y que las investigaciones seguirán avanzando y que los responsables de estos hechos serán llevados ante la justicia. Como tú sabes, no hay detenidos. Uh-huh. Las personas que hacían deporte ayer pues vieron un dron que decía el fiscal del estado, Miguel Ángel Gagiola, decía que pues era normal, que porque muchas personas usan drones, entonces vieron un dron y después de eso, unos minutos después, se dio este estallido. El fiscal fue muy insistente y reiterativo uh-huh. en que los explosivos eran caseros y bueno, dijo hasta canicas encontramos ahí. El ataque se investiga como un acto de terrorismo, no dejó personas lesionadas, pero sí daños en 6 vehículos, 4 particulares y 2 oficiales que estaban estacionados dentro de las instalaciones de la fiscalía. Tras arrojar los explosivos, los 3 drones se alejaron de la zona y pues hasta ahorita que estoy hablando contigo, no se sabe quiénes fueron los que lanzaron estas bombas. Independientemente de decirte, Jaime, que uh-huh. en el mes de septiembre hubo 3 ataques contra instalaciones de la fiscalía en diferentes municipios, uno de ellos en Ensenada, otro en Playas de Rosarito y uno más aquí en Tijuana en la delegación Centenario. En este caso en la delegación Centenario también quemaron vehículos, pero no con drones, no fueron drones. Entonces, pues bueno, así están las cosas hasta este momento.
Pues vaya, vaya información, Rocío. Vamos a ver qué dicen las autoridades y si algún grupo de estos de la delincuencia organizada se asume como responsable de esto que ocurrió allá en el estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana, en la fronteriza Tijuana. Rocío, te abrazo. Cuídate mucho, que tengas una muy buena tarde.
Hasta luego, Jaime, que estés muy bien.
En medio de todo esto, el consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió la noche de ayer, la del miércoles, una alerta de seguridad para sus ciudadanos luego de que se confirmó este ataque con explosivos, presuntamente lanzado con drones. De acuerdo con la información, fue alrededor de las 19 horas cuando se registró este ataque, como lo escuchábamos por parte de nuestra compañera. Así que el consulado emitió esta alerta, advirtió que se recibió la confirmación de este reporte de ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en la zona de Playas de Tijuana. Los informes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos y se reportan múltiples explosiones. Por ello, exhorto a la comunidad estadounidense a evitar el área cercana al ataque, monitorear los medios locales para actualizarse, informar a familiares y amigos sobre su estado. Y ahí pone algunas líneas telefónicas para atender emergencias a los ciudadanos estadounidenses que habitan o que circulan o bien están en algún desarrollo tanto profesional como personal en la zona de Tijuana. Las 5 de la tarde con 50 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y pues estamos ya hacia el final de la temporada de huracanes, pero no por ello debemos bajar la guardia. No hay que perder de vista lo que ocurrió en el 2023, aquella noche del 24 de octubre. 24 de octubre, estamos a 16 de octubre. Era 24 para amanecer 25 y Otis estaba enfrente de las costas de Oaxaca y de Guerrero. Jamás nos íbamos a imaginar lo que iba a ocurrir, por supuesto. La manera en la cual tomó fuerza, pese a todos los pronósticos y todas las maquetas que se hacen en relación a un fenómeno con estas características, pues rompió todo récord porque tomó fuerza en muy pocas horas y ya la historia la conocemos. No me refiero a que pueda suceder algo igual, porque no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que las autoridades de Oaxaca están tomando muy en serio esta baja presión que está frente a sus costas. Y me da mucho gusto poder saludar al licenciado Manuel Maza, coordinador de Protección Civil en el estado de Oaxaca. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. A sus órdenes.
Muy pendiente de lo que está ocurriendo enfrente de sus costas, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Ya tenemos desde el lunes pasado una advertencia por parte de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema Meteorológico, del Servicio Meteorológico Nacional, con este fenómeno que está avanzando. Hoy nos informan que ya es una zona de baja presión, se ha detenido su crecimiento, pero no se ha detenido su avance. Quiere decir que ya está más allá del Istmo de Tehuantepec. El día de hoy, a las 15 horas aproximadamente, me informan a nuestro personal uh-huh. en la región de la costa, a la altura de Huatulco, pues que se veían ya bandas de nubes, aun cuando no hay presencia de lluvia, pero que sí se observaban estas nubes y el viento. Por lo pronto, en todo lo que es la franja del Istmo de Tehuantepec, desde los límites con el estado de Chiapas hasta la zona de Huatulco, ha habido horas de sol permanentemente desde hoy por la mañana, hasta este momento. Uh-huh. Sabemos que el fenómeno está ya 335 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y estamos haciendo un recorrido con nuestros compañeros delegados, haciendo la advertencia a las autoridades, que deben de estar muy atentos para los informes y boletines que estamos emitiendo en este momento cada 6 horas, y en caso de que el fenómeno avance, cada 3 horas. Pero si hay una situación que de repente cambie o que nos diga que la condición es un poco más grave todavía, bueno, pues de manera inmediata estaremos haciéndole llegar a las autoridades el alertamiento para que actúen inmediatamente.
Coordinador, esta temporada de huracanes, particularmente de 2025, empezó muy temprano para Oaxaca. Hacía muchos años no les pegaba un huracán en esa zona de Puerto Ángel, la parte norte ya casi pegado a Guerrero. Y mire lo que son las cosas, estamos ya en la recta final de la temporada y ahí tenemos un fenómeno frente a sus costas.
Sí, Jaime, bueno, estamos ya con todos los pronósticos que se hicieron desde el mes de mayo, se han cumplido todos. En cuanto a las tormentas tropicales y a los huracanes, en los niveles 2 y 3, 4 y 5, ahí tenemos a Eric, que nos golpeó hace unos meses o 2 meses y que finalmente no tuvimos mayores daños. Un huracán nivel 4, en el cual no tuvimos un solo muerto, no tuvimos un solo lesionado. Sí daños, por supuesto que sí tuvimos daños en algunas casas en la zona de la costa, sobre todo ya en las zonas que están muy cercanas a los límites con el estado de Guerrero. Pero finalmente, como lo acabas de mencionar, Otis no fue un huracán que se esperara en esas condiciones y que creciera tan rápidamente. Así que esto nos hace mantener la guardia las 24 horas del día. Este fenómeno, supimos que en las últimas 12 horas empezó a tomar una dirección hacia el océano y hace aproximadamente 6 horas está retornando para ir paralelo a tierra. Esa situación nos está también llamando la atención y nuestra área de meteorología está permanentemente viendo cómo es la evolución del fenómeno para poder tener en tiempo y en forma un prealertamiento o un alertamiento de manera urgente.
Pues el coordinador de Protección Civil ahí en Oaxaca, licenciado Manuel Adrián Hernández Romero, gracias. No, perdón, licenciado Manuel Maza, coordinador de Manuel Protección Maza. Civil allá en Oaxaca. Gracias por estos minutos, muy pendiente entonces, y decirle a la ciudadanía, en este caso a la gente en la costa, que estén muy atentos de sus informes oficiales a través de redes sociales y la manera en la cual van a estar comunicando a la propia sociedad. Licenciado Manuel Maza.
Así es, Jaime. Necesitamos no solamente a los habitantes. Saben ustedes que Huatulco, Puerto Escondido, Zipolite, Puerto Ángel es una franja turística muy importante en nuestro estado y que permanentemente tenemos turismo internacional. Bueno, pues estamos haciendo llamado también a través de los diversos medios de comunicación y de las redes sociales para que estos visitantes estén muy atentos de la evolución del fenómeno y en su momento tomen también ellos sus precauciones.
Pues, licenciado, a la disposición aquí este espacio y Grupo Fórmula atento a la difusión de la información que se requiera emitir para quienes habitan y quienes visitan el bello estado de Oaxaca. Cuídese mucho, licenciado Manuel Maza. Fuerte abrazo y éxito. Gracias, y suerte. Jaime. Venga, que venga lo mejor.
Gracias.
Abrazo.
Saludos.
Cuídese mucho. Es el licenciado Manuel Maza, coordinador de Protección Civil ahí en Oaxaca. Muy pendiente, ¿eh? Hay que estar pendiente y no bajar la guardia. Quédense con Kiss, quédese con Juan Becerra. Nosotros mañana aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.